Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministerio.jtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministerio.jtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
El único que puede hacer milagro es Dios. ¿Sí? Nosotros podemos hacerlo en su nombre, pero tiene que estar él involucrado, porque si no, no se va a realizar. ¿Qué es un milagro? Es un suceso extraordinario y maravilloso, una maravilla, que no puede explicarse por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención de Dios. Es un suceso extraordinario, ¿sí?, que provoca admiración y sorpresa. Nos deja con la boca. Hoy estamos siendo sorprendidos por la tecnología, por los avances. Necesitamos demostrar a Dios para que la gente se vuelva a Dios. Está muy bien lo que hace el hombre con su inteligencia, porque la Biblia dice que en el último tiempo la ciencia se aumentaría. Pero no puede faltar la otra parte, que es los milagros. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Escuche esto porque es importante. No es que usted va a orar por un enfermo, no es que usted, no, usted va con la presencia de Dios en usted. Entonces, la espera es fundamental porque demuestra lo que usted cree. La fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, cuando usted va hacia un encuentro para que suceda un milagro, usted tiene que ir creyendo que sucederá, que Dios lo va a hacer, porque Dios premia la fe. Dios ve a la persona, pues, si me está representando a mí, ¿cómo le estoy representando a él? ¿Bien o mal? Si no voy con fe, no lo estoy representando bien, ¿no es cierto? Porque lo que mueve la mano de Dios para que suceda una de estas cosas, un suceso extraordinario, es la fe. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y el hermano estaba muerto hacía 4 días. Para el que cree, todo es posible. No hay nada difícil para Dios. Entonces, para nosotros hay cosas muy difíciles. Deben ser. Para mí era muy difícil poder llegar a pensar, por ejemplo, que las arrugas que tenía en mi cuerpo se iban a ir. Un día le dije, ¿vos crees que se irán estas arrugas, mi esposa? Porque parecía una pasada de uva. Y poco a poco, Dios me fue inflando. Para Dios no es nada difícil. Cuando usted cree que algo es difícil, entonces Dios no obra. Dice que Jesús mismo fue al lugar donde él se había criado y la gente no creyó en él. Dice que hizo unos pocos milagros o unas pocas sanidades poniendo sobre ellos la mano. En otros lados, con la sola palabra, ministrando, la gente creía y recibía el milagro. Aquí tuvo que poner, y a unos pocos las manos, y es Jesús. ¿Es que hay algo imposible para Dios? No, pero sin fe es imposible agradarlo a Él. Por lo tanto, siempre que vamos a hacer algo en el nombre del Señor, hagámoslo bien. No eres tú, es Él. ¿Lo escuchó? Nosotros vamos camino a la perfección, somos imperfectos, pero Él es perfecto. Si usted pone la confianza en usted, usted se va a ver algunos días que está súper bien y otros que no está tan bien. Y entonces va a orar confiando en lo que usted hace, no va a funcionar. Pero ¿cuántos están aquí reunidos en este jueves de milagro para creer que para Él nada hay difícil? A ver, levanten la mano todos los que tienen problemas en las muelas, en los dientes. A ver. Saben que hay caries y no se la ha arreglado. Y Dios no lo deja pasar. Hasta que no le agarra el dolor fuerte, no va. Bueno, muchos, la mayoría. ¿Qué tal? Porque dijo, mayores obras haréis vosotros en mi nombre, dijo el Señor. Y el Señor no arregló ninguna muela. Piense esto. Eso no lo dejó para que lo hiciéramos nosotros. Pues si voy a hacer todo yo, pobre, ¿qué van a hacer ellos? Dice, voy a dejarles algo para que hagan. Entonces, cuando oremos, usted se va a poner la mano en la boca y va a creer. A veces ocurre, ¿no? Que uno se pone frente al espejo y empieza. Uy, cada vez más grande, claro. Si no lo arregla, cada vez va a estar más grande. Pero hoy puede pasar la mano poderosa de Dios. Yo le pregunto, ¿quién fue que puso el oro en las montañas? Dios. ¿Quién puso el cobre en las montañas? Dios. La gente lo saca de ahí. No podrá Dios ponerte, bueno, si no te gusta el oro, no, a lo mejor te vas a parecer a Mike Tyson con los dientes de oro. Pero ¿cuántos creen que puede suceder un milagro? Sí, un milagro. Voy a, la Biblia, la palabra milagro no la nombra muchas veces, pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo hay milagros. Lo mío con la salud fue un milagro. Fue una sanidad. Pero vamos a ver un caso de una persona que fue sanada y es un milagro. La Biblia lo llama un milagro. Entonces, los médicos pueden decirte lo que quieran porque ellos están limitados. Ni tampoco tenemos que odiarlo ni menospreciarlo. Lo único que nosotros tenemos un mejor médico. Entonces, si usted tiene un hijo, el hijo está enfermo, usted deposita la confianza en Dios, no lo lleva al médico y él es un niño, la justicia puede ir en contra de usted porque lo descuidó. ¿Me entiende? Si Dios va a obrar, aunque un médico lo vea, le haya dado pastilla, Dios va a obrar igual. No tenga temor por eso. En el libro de Éxodo 7:9, Dios dijo a Moisés, si Faraón respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Y así mismo fue, pero Faraón llamó a sabios y hechiceros. Quiero decirle que el diablo es imitador de todo lo que Dios quiere hacer. Es un imitador y hay que discernir lo que proviene de él y lo que no proviene de él, porque siempre deja una cola. ¿Sí? ¿Cuántos saben que tiene cuerno y cola? Y cola. Bueno, la Biblia no dice que tiene cuerno y cola, pero siempre deja un sabor como sí, pero está raro lo que pasó. Está raro. Miren lo que le dijo Faraón. ¿Ustedes crean que yo crea que Dios realmente existe? Jehová de los ejércitos que tanto hablan los israelitas. Bueno, hagan milagro. Estamos en tiempo de demostrarle al mundo que el Señor hace milagro. Y el Señor los va a hacer. Y dice que entonces, ya de antemano, Dios le había dicho, vas a tomar la vara, la vas a tirar y se va a volver culebra. Llamó a los sabios y a los hechiceros, tiraron las varas, también se hicieron culebras. Pero hubo una diferencia, que la serpiente de Moisés se tragó a todas las otras, se las comió. ¿Aló? Nos lo vamos a comer vivo al enemigo. Aleluya, dígame. Nunca piense que hay algo muy difícil o algo muy grande. Grande es Dios. Hicieron lo mismo, pero la vara de Aarón devoró, me gustó, devoró a las varas de ellos. Pero el corazón de Faraón se endureció porque Dios lo quiso así. Porque Dios quería mostrarle al pueblo de Israel de cuánto era capaz él. Si en la primera señal ya dejaba ir a Egipto, no se llevaron las grandes experiencias de lo que aconteció después. Y Dios quería que ellos fueran fortalecidos en fe. Estamos en tiempo en que Dios quiere que tú veas milagros, veas sanidades, que cuando vayas a orar por tu hijo, por tu hija, por tu sobrino, por tu pariente, como dijo la hermana, que ella fue, aleluya. Ellos no creían, pero había una necesidad, estaba enfermo, ella fue, hizo lo que tenía que hacer, sucedió. Diga conmigo, va a suceder. En el libro de Jueces, capítulo 13, verso 19, están el papá y la mamá de Sansón. Un ángel vino, le habló a la madre cómo iba a ser el cuidado de ese niño, que ella iba a quedar embarazada, y ese niño que iban a ser tenía que ser dedicado a Dios desde el vientre de la madre, que no podía ella tomar o comer ciertas cosas, y también le dijo, cuando nazca el niño tienes que cuidarlo así, así, así. ella recibió el mensaje y le contó al esposo. Dice, no, a mí me gustaría que el ángel viniera y me lo dijera a mí también. Y sabe que Dios le gustó eso. Le mandó el ángel otra vez para que le explique a él lo que debía hacer. Y la Biblia dice, Manoá tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Cuando ellos estaban acostumbrados, cada cosa que sucedía, que era importante, ellos ofrendaban a Dios. Hay gente que siempre está en contra de la ofrenda, pero en el fondo son unos tacaños irreversibles. No quieren dar, porque si tú tienes un corazón dadivoso, cuando te hablan de Dios, que es lo máximo, sí o no, gloria a Dios. Y dice, no, mira el carro que anda el apóstol. ¿Y qué? Voy a andar con un carro viejo. Tú eres el cartel de propaganda de Dios. Tu ropa habla, la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de conducirte, el auto, la casa que usas, todo tiene que ver con lo que representa. Entonces, aunque pasamos pruebas al principio y a lo mejor estamos como yo, que salí de un rancho de barro y cana, no quiere decir que siempre voy a estar ahí. Porque dice, si tu comienzo es pequeño, tu postrer estado será grandeza. Diga, muy grande. Que se reviente el diablo. Y hay que tener cuidado porque cuando usted envidia y habla mal de los que están progresando, te frenás tu propio crecimiento. Dice que Manoá tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, porque los sacrificios no se ofrecen a los ángeles, sino a Dios. ¿Sí? Por eso es que no se puede ofrecer a la Purísima ni a la Guadalupe. No, no, no. Algunos casos fueron personas que obraron bien. Miren lo que el catolicismo tiene que haber hecho algún milagro alguien para canonizarlo. Así si una persona, un cura, fue a orar por un enfermo y se sanó, ya eso basta para que lo hagan santo y la gente ya en vez de pedirle a Dios le pida a él. No. Toda oración debe de ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Eso es lo correcto, es lo que enseña la Biblia, no una denominación ni una religión. Dios enseña eso. Entonces dice, lo ofreció sobre una peña a Jehová y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoá y de su mujer. Porque, dice la palabra de Dios, aconteció que cuando la llama subió, ¿no es cierto? El ángel tocó el holocausto y subió una llama. Dice que el ángel subió y se puso arriba la llama. Oiga, nosotros estaríamos con los pies que nos quemamos. Pero él no, fue un milagro. Dios hace milagros. Cuando yo me accidenté con mi auto, el negro que tenía, el Mercedes que tenía, yo sentí que... ¿Usted vio cuando usted envuelve algo para lo más mandar y es frágil? Por correo, por lo que sea. Eso es que a usted le gusta apretar y hace... Pi, pi. Me sentí como así, rodeado y protegido. Que el auto se golpeaba por todos lados, pero yo bien. Hay momentos específicos que Dios hace milagros. Yo quiero decirle que tenemos ángeles que nos cuidan. Y que en ciertos momentos nosotros tenemos que solicitar a Dios la ayuda de esos ángeles. Y ellos intervienen. Esto es real. Esto es verdadero. Así que este es el segundo milagro. El tercero. En San Juan 9:38, esto es algo que habla, ¿no es cierto?, de los milagros. Dice, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonio. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos. Como no quiso venir con nosotros, le prohibimos que echara fuera demonio. Interesante, porque tiene una apertura grande esto, ¿no? Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque no hay nadie que haciendo milagros en mi nombre, echar fuera un demonio es un milagro. Entonces, porque eso no sale si no es con el poder de Dios. Porque no hay nadie que haciendo milagros en mi nombre vaya luego a hablar mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¡Aleluya! Así que le llamó milagro echar fuera un demonio. El demonio causa ansiedad, complejo. Los demonios causan temores, ataque de pánico. No todo ataque de pánico es un demonio, pero muchos sí. ¿Sí? usted siente palpitación, le dio un ataque al corazón, lo llevan de urgencia al médico y dice, no, no pasó nada. Dice, como lo que yo que sentí, ¿quién me lo produjo? Un diablo. ¿Sí? Hay que sacarlo fuera, en el nombre de Jesús. Sí, claro. ¿Quién te hace sentir todo ese tipo de cosas? Te está atacando el cuerpo. No eres que tú eres un demonio, pero hay el demonio que ataca el cuerpo. Dice que había una mujer que estaba encorvada en San Lucas 19, ¿no es cierto? Y de ninguna manera podía enderezarse. Había ciertas cosas en el pasado que le hacían hacer, les estiraban las piernas para enderezarle, de la cabeza, ¿no? Pero no podía enderezarse de ninguna manera. Eso dice la Biblia. Entró Jesús y vio a la mujer encorvada. Cualquiera diría, pobre, se le deformó la columna. Era un demonio que le tenía doblado el hueso. Oiga, ¿puede creer eso usted? Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Le dijo, ven, puso las manos arriba. Yo creo, esto lo agrego yo, que se sintió crac, 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 crac. ¡Wow! Entonces Jesús lo dijo claramente. Porque el principal de la sinagoga dice, hay otros días en que se puede sanar a los enfermos, pero hoy no se puede trabajar porque es sábado. Y le dijo, hipócrita, ¿no vas a desatar tu buey para que coma y que pueda tomar agua para que no se muera el día sábado? Y no voy a tener yo lástima de esta mujer que Satanás tuvo atada por tanto tiempo. Es decir, que hay cosas que son producidas por el diablo. Entonces, las pastillas no le hacen nada al demonio. El cuerpo se entontece porque te dieron pastillas contra distintas cosas, contra la ansiedad, contra la depresión, contra esto, la gente está como boba, pero el demonio está dentro todavía. Deja tomar la pastilla, otra vez aparece. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo fuera. Y la iglesia tiene que ser especialista. Y pastor, ¿qué curso teológico tan de tan? ¿Cuántos años tengo que hacer? No, repréndelo en el nombre de Jesús. Y si tiene fe, va a salir. No puedes ir en tu nombre, porque se va a reír de ti. ¿Se acuerdan aquellos que dijeron, te echamos fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo? Y el demonio le dijo, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, ¿y tú quién eres? Y dice que le cayó encima el demonio a él. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que estamos en el tiempo de libertar a la gente? Los hospitales están llenos. Gloria a Dios. Hechos capítulo 4, 7 al 22. Lo que pasó en casa cuando el Señor empezó a multiplicar el dinero, los billetes, los multiplicaba Dios. Dice, y bueno, ¿cuántos de ustedes fueron a ver dónde hacen el dinero acá en Estados Unidos y vieron las máquinas trabajar? ¿Alguno de ustedes no lo vio? ¿Sí? ¿Fue? Ahí yo lo vi. Y resulta que mientras estaban pasando las planchas de 100, todos decían, como, qué sé yo, 200 billetes. Una parece que se arruinó, hizo así, hizo un bollo. Digo, tírmela para acá arriba. Estaba Javier contando, eso fue un milagro, multiplicación de los peces y los panes. El Señor iba a hacer un milagro, ya sabía lo que iba a hacer. Y le dijo, denle a ustedes de comer. En otras palabras, yo quiero que ustedes se desarrollen y hagan el milagro ustedes. Esta vez lo van a hacer ustedes. Pero ellos no supieron verlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agarrar hasta cuántos denarios necesitaríamos para que coma un poquito. Empezaron a hacer cuentas. Y no a través de la cuenta ni el razonamiento. Mientras cuando te pusieras a hacer cuenta, el milagro no sucede. Porque no se puede. ¿Qué cuenta vas a hacer con algo extraordinario y milagroso? Aleluya, hay un proyecto y usted tiene para realizarlo $50,000 y resulta que se necesitan 3 millones para hacerlo. Usted comienza a trabajar con los 50. Hello, no espere tener los 3. Comienza a trabajar con los 50, porque ahí se produce el milagro. Dice que agarró los 5 panes y 2 peces y tuvo que cortar alguno, pan o pez, y ponerlo porque eran 12 cestas de los discípulos y había 7 cosas nada más. Así que cortó. Y Jesús le dijo en otro pasaje, delen de comer cuanto quieran. Bueno, si tú te pones a contar a la gente, y lo que hay ahí, lo que hay la gente, y lo que hay ahí, lo que hay la gente, tú nunca vas a ir a ofrecerle. Y encima me dijo, delen todo lo que quieran. Quiero que se llenen. ¡Aleluya! es que Dios ofende tu razonamiento humano para ver lo que hay en tu corazón, si hay fe o no hay fe. Aleluya. Y ellos fueron, hermano, puede comer todo lo que quiera, no se preocupe por lo demás. Y había una cabeza de un pescado nomás. Y mientras más daban, más se multiplicaba y más se multiplicaba. Entonces tenemos que entrar en ese ambiente de milagro donde usted crea que nada se va a secar, que todo va a fluir, que todo va a crecer, que nunca se va a secar la fuente de bendición que es Jesús. Hoy estamos en una noche de milagro. ¡Aleluya! Hechos capítulo 4, verso 7 al 22. Poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Les llamó la atención porque era sobrenatural. Entonces le preguntan, ¿qué arma, qué instrumento, qué nombre, qué poder han hecho esto? Porque era un paralítico de nacimiento que caminó. Generalmente, cuando usted nunca caminó, tiene que aprender como los bebés. Poco a poco, las piernas no están acostumbradas a caminar. Sí, fue un milagro, porque dice que el hombre saltaba y alababa a Dios. Este no caminaba, saltaba. Yo recuerdo en Tucumán, el pastor me dio el micrófono para predicar y había tanta gente que se llenó del lado de afuera del templo y había como 5.000 personas adentro. Y entonces resulta que empiezo a orar por sanidad y esto, el otro. Y cuando llevo como unos 10 minutos orando, el pastor viene y dice, disculpe que lo interrumpe, pero necesito el micrófono. Y yo estoy acostumbrado cuando me da el micrófono hasta que no termine. Sí, claro, pastor. Dice, hermanos, pónganse todos de pie, ocurrió un milagro. Cuando empezó a orar, una niña que nunca caminó, que estaba afuera, ni siquiera dentro del templo, la niña caminó. Oiga, dice, traigan la niña para acá. Y la niña viene caminando como normal. Nunca había caminado. Normal. Una vez vino a nuestra iglesia a predicar el hermano Salvador de Puerto Rico. Él vivía en aquel tiempo en las montañas, qué sé yo, muchos milagros ocurrían. Dice, hermano, usted sabe que al hermano le sale aceite por las manos. No me diga, sí, bueno. Él, yo lo vino, se sentó y se arrodilló. Un olor a aceite de oliva. Le miro la cabeza, le brotaba de la cabeza el aceite de oliva. No, y esa noche, él oró con el aceite que le salió de las manos. Dijo, pidió un vaso desechable. Hizo así y se arremangó. Porque dice que habían dicho en la televisión que él tenía una manguerita y entonces hizo así y usted veía que chorreaba aceite. Entonces, a una nena que estaba sentada ahí, paralítica con los padres, él hizo así, mire, nada más, la miró y le hizo. Y la nena se sentó como si hubiera caminado toda la vida. Ah, los padres saltando de alegría porque nunca había caminado. Un milagro. Tenemos que acostumbrarlo a los milagros. Dios ni va y hace milagros. Y la gente lo critica porque no está acostumbrado a los milagros. Pero yo no voy a criticar algo que yo no hago, porque yo no lo puedo hacer, voy a criticarlo. Son dones que Dios da. ¿Cuánto comprenden? Gloria a Dios. Bueno, ¿qué dice acá la palabra de Dios? Dice, ¿con qué autoridad y qué poder habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre, está en vuestra presencia sano. ¿Cuántos creen que él sigue resucitado? ¿Cuántos creen que venció a la muerte? ¿Cuántos creen que está aquí en esta noche el Dios de los milagros? Aplauda, aplauda. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire, y la Virgen María, ahí pasó todo lo que usted quiera, San Lázaro, la caridad del cobre. Hay un solo nombre en el cual usted puede ser salvo. Usted no puede confiar la salvación porque te vas al infierno si errás. Usted no va a errar nunca. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, que significa eternidad, si no es por mí. Vamos a aplaudir al Rey de Reyes y señores y señores por esta revelación que está en ti. Aleluya. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo. Me gusta esto. ¿Sí? Aleluya. Se maravillaban. Y le reconocían que habían estado con Jesús. Se impregnaron del Señor. Vencieron la timidez. Porque cuando hay gente elocuente y hay principales de los que había ahí, políticos tan importantes, uno siente timidez de hablar. Pero dice que ellos notaron que lo que tenía Jesús estaba en ellos. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal, diga conmigo, señal, manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Los milagros no se pueden negar. Filosofías hay muchas, teorías hay muchas, religiones hay muchas, pero Dios hace milagros. Gloria. Entonces, cuando usted ve algo muy difícil, por lo que usted va a orar, comience a gozarse, a alegrarse. Eso es fe, sabiendo que va a ser un testimonio para todos los que rodean a esa persona, porque van a ver la gloria del Señor. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. En otras palabras, sabemos que ellos tienen la razón, sabemos que este nombre tiene poder, pero igual vamos a amenazarlos. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Por eso es que usted puede hablar de Dios y no dicen nada, pero usted habla de Jesús. Ah, sí, porque Dios hay mucho. Sí, el Dios de esto, el Dios del otro, el Dios del fuego, el Dios de esto. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios, aunque la gente llame a muchas cosas dioses. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Dice la palabra de Dios, llamándole, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni se enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, oiga, eso era como hacer callar un chancho a palo. Agarre un lechón y pele palo para que se calle, para que te vea. Una mala corporación, pobrecito Pedro y Juan. Dice, respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de vosotros obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y entonces en el 22 habla del milagro. Dice, ya que el hombre en que había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 42 años. Así que la multiplicación es un milagro. De los panes y los peces, la sanidad de este hombre es un milagro, ¿sí? Cuando personas dicen, no lo puedo creer que esté tan bien ahora, estando tan mal. Sí, es un milagro. Aleluya. Nuestro Dios existe, Él es verdadero. Y no es lindo las promesas que nos doy. Dicen, donde haya dos o tres reunidos, yo voy a estar en medio de ellos. Entonces, ¿por qué tenemos que estar sufriendo la enfermedad hoy? Dígame, ¿por qué usted va a tener que estar sufriendo hoy la enfermedad? Vamos a dejarla acá y nos vamos a ir libre para afuera. Y el Señor va a obrar en tu vida hoy. Dios te va a sanar, te va a libertar. Incluso Dios va a hacer, le voy a decir una palabra que es de parte de Dios. Usted que casi no tiene dinero, vaya y revise todos los bolsillos que hay en su casa, de ropa, porque se va a sorprender. Mientras usted está acá, va a haber ángel poniéndole billetes allá. Sí, Dios hace milagros. ¿Sí? Pero tienes que hacerlo, la fe te va a llevar a meter la mano y buscar. Si no tienes fe, dices amén, levanta la mano, te ríes, pero no haces nada. Algo va a hacer Dios hoy aquí.